Minería Sustentable. Compromiso del Consejo Interuniversitario Nacional. Entrevistas con los integrantes de la comisión especial conformada por el CIN a los efectos de fijar posición acerca de los diferentes aspectos que involucran a la producción minera en la República Argentina. Una producción de Radio Universidad Nacional de Río Cuarto.
En este ciclo de radio reportajes a los miembros de la Comisión sobre Minería Sustentable generada por el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, dialogamos con el doctor en geología Víctor Ramos, quien es docente del Departamento de Geología de la Universidad de Buenos Aires.
Profesor Ramos, usted sabe que está en motivo de intenso debate esta cuestión de la explotación o de la actividad minera en la República Argentina. Con otros de sus colegas ya hemos dialogado, hablado bastante. Nos gustaría comenzar esta charla para que usted nos explicitara qué concepto, qué reflexión le merece esta idea de discutir, cómo se está discutiendo el rol de la actividad minera en sus distintas facetas, digamos, en lo que tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo productivo y fundamentalmente con lo ambiental. Tal vez sea una... le estamos pidiendo demasiado para que nos haga una síntesis de esto, pero nos gustaría conocer su reflexión.
Bueno, primero habría que, como dice usted, hay muchas facetas en ese tema, ¿cierto? Y desgraciadamente a veces se suman todas las facetas y la conclusión es solo una.
Tiene razón.
En ese sentido, por ejemplo, lo he visto pues en la discusión que tenemos a diario nosotros en nuestra universidad, en diferentes ámbitos, en diferentes asambleas, en diferentes reuniones, es si uno dice, por ejemplo, la actual política minera del país es buena para el país, y para una gran mayoría hay que decir que no. Y yo casi en eso también me sumo y digo que no. Pero si uno dice, por ejemplo, si la minería, en vez de estar en manos de las compañías multinacionales o las grandes empresas transnacionales, estuviese en manos de compañías argentinas o manos del gobierno argentino, automáticamente ya cambia un poco el ángulo de mirada con respecto a eso. Entonces, si uno quiere analizar este problema, tiene que hacerlo desprovisto, digamos, de connotaciones políticas, para ver primero el hecho objetivo, después ver ese hecho objetivo cómo impacta en el medio ambiente, y después ese hecho objetivo y el impacto en el medio ambiente, qué impacto tiene en la sociedad, y si realmente va a los fines que tendría que tener ese hecho productivo. Entonces, no sé si está claro lo que quiero decirle, o sea que si uno analiza eso del punto de vista exclusivamente objetivo, hay dos cosas que uno tiene que aclarar y es importantísimo. O sea, dejemos de lado la parte ambiental, dejemos de lado un poquito la parte política. Hoy día, digamos, tiene una muy mala prensa y casi es peyorativo cuando uno escucha hablar de la mega minería a cielo abierto. Parecen dos cachetadas que recibe la sociedad con decir mega minería y a cielo abierto. En ese sentido, tenemos que ser conscientes de un cambio, digamos, histórico que ha ocurrido en la minería, porque mucha gente dice la mega minería, no, yo sí estoy de acuerdo que se haga un socavón, que los mineros trabajen de pequeña a mediana escala. El primer tema que quiero tocar es qué es mega minería y por qué hay mega minería. En ese sentido, si uno analiza cómo era la minería en el siglo XIX, principios del siglo XX, eran todos casi minería subterránea, o exclusivamente casi minería subterránea, se utilizaban socavones, pequeñas galerías, y básicamente lo que pasaba era que se estaba explotando minerales de alta ley. O sea, cuando uno dice minerales de alta ley, dice una veta de oro, de una veta de cobre que tiene 7, 8, 10, 20% de ese material de cobre, por ejemplo. Entonces, en esa situación, uno podía tratar de sacar esa veta, haciendo un socavón, moviendo la menor cantidad de tierra posible, porque el mineral tenía muy alta ley. A través de los años, o de las decenas y decenas de años, que se venía, miles de años se podría decir, porque es la época de los romanos que siguen explorando las minas, y antes también, los mineros de alta ley casi han desaparecido. Entonces, para poder mantener el suministro a la sociedad que los necesita, tuvieron que empezar a recurrir cada vez con leyes menores. ¿Qué significa esto? Que antes se explotaban yacimientos de cobre del 10% de ley. Ahora, a veces se explotan yacimientos de cobre que tienen 0,4% de ley. ¿Qué significa eso? De que del 99,6% del material que se extrae, es estéril. Solamente una muy pequeña parte tiene todavía relictos de ese mineral de cobre. Entonces, ¿qué ocurre? Si uno tiene que recurrir a explotar cosas cada vez de menor ley, el tamaño de la operación minera tiene que ser cada vez más grande. Porque para sacar el mismo kilo de cobre, antes movía, digamos, 5 o 6 metros cúbicos de roca. Ahora tengo que mover 500 o 5.000 metros cúbicos de roca para sacar la misma cantidad. Entonces, eso es un hecho histórico. Es un hecho, digamos, que ocurrió en todo el mundo. O sea, que es digamos, la megaminería es una consecuencia de un modelo político. No, la megaminería es una necesidad que tiene la extracción minera, porque cada vez hay que hacer más grandes las operaciones, porque cada vez es menor la ley del mineral. Entonces, si uno mira actualmente lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Argentina, casi no hay explotaciones pequeñas. Las pequeñas explotaciones mineras son casi a nivel de subsistencia. El minero que hace una pequeña explotación minera casi no gana ni para comer lo que hace, ¿cierto? Son un caso típico lo tenemos en los garimpeiros en Brasil, donde hay explotaciones de miles de pequeños garimpeiros que parece un nido de hormigas. Entonces, esas son actividades subeconómicas. Ese tipo de gente vive muy mal, no alcanza realmente para vivir bien, para comer, para mantenerse, para educar a sus hijos. O sea, no es una actividad productiva que tendría que ser, digamos, la norma en el siglo XXI. Entonces, primer tópico, creo que quede bien claro, hoy día hablar de minería es hablar de megaminería, o sea que son escasísimas las cosas que todavía se encuentran de alta ley. Entonces, ese es el primer concepto que quería pasar, no sé si está claro la explicación que le estoy dando.
Sí, sí, digamos que megaminería no significa necesariamente expoliación del suelo, porque a alguien se le ocurrió que hay que explotar en gran escala, sino que hay que mover grandes volúmenes de roca.
Es una consecuencia lógica del proceso histórico, digamos. Cada vez hay que mover más para encontrar lo mismo, porque se está acabando los minerales fáciles de explotar. O sea que es, a pesar que hay mucho reciclaje de metales, hay mucha cosa que se vuelve a reutilizar, pero no se encuentran yacimientos de alta ley como se encontraban hace 200, 300 años atrás.
Profesor Ramos, y aceptado este criterio, este concepto, esta consideración que usted tan bien expone, ¿cómo se puede encontrar el punto de equilibrio entre lo que nos brinda la naturaleza y la explotación?
Un segundo pasito.
Sí,
estamos,
dígame,
de acuerdo que es una cosa histórica, que aunque querramos no podemos hacer pequeña minería porque no hay cosas pequeñas de alta ley. Y no es, si son de baja ley, es absolutamente antieconómico. Sería carísimo poder explotar esas cosas pequeñas de baja ley. El segundo paso, que es otro problema que se suscita mucho y también es muy peyorativo, dice minería a cielo abierto. Ajá. ¿Cierto? Porque cuando hablan de cielo abierto parece que estuviera desangrando, digamos, el suelo, la sociedad con minería a cielo abierto. Para, digamos, sacar el ruido presente, si nos vamos a las décadas del 50, la década del 60, ya la mayor parte de las minas del siglo pasado se explotaban a cielo abierto. ¿Qué ocurre con esto? Como son minerales de baja ley, muy raramente son económicamente rentables y están a 1.000, 2.000 o 3.000 metros de profundidad. Entonces, normalmente, salvo alguna excepción, por ejemplo, la gran excepción que tenemos, y tenemos a nuestros colegas chilenos que podemos mirar, que son expertos en minería, una de las pocas minas grandes, así, mega minería, que se hace a cielo cerrado, o sea, a cielo cubierto, es la mina del Teniente, por ejemplo.
De cobre.
Uh-huh. Esa mina de Teniente es una de las más grandes de Chile, es segunda o tercera después de Chuquicamata, creo. Es una mina que la explotan, no a cielo abierto. ¿Por qué? Porque es la panza de un volcán que tiene varios miles de metros de altura. Entonces, es absolutamente imposible sacar esos miles de metros de encima para poder explotarlo a cielo abierto. Entonces, ¿qué ocurre? Hacen galerías a la panza del volcán, a la parte interior del volcán, y sacan el mineral. Eso lo pueden hacer porque la mina del Teniente tiene muy buenas leyes. Dentro de los yacimientos diseminados es muy buena ley. Si uno compara eso con Chuquicamata, que es una de las minas de cobre más grandes que tenemos en Chile, la única forma de explotar ese mineral de esa baja ley y cercano a la superficie es abriendo un agujero y sacando el mineral. Entonces, yo diría, el 90%, 95% de las minas importantes de Chile son todas a cielo abierto. Entonces, aquí una consideración que tenemos que hacer, porque cuando dice a cielo abierto, pero mire que en Europa la prohibieron. El explotar a cielo abierto produce un gran impacto en el paisaje, ¿cierto? Es un impacto, es una cachetada al paisaje.
Impacto visual.
¿Qué?
Impacto visual.
Impacto visual, sí, una cosa así, lo mira, es una herida que tiene eso. ¿Qué ocurre? En zonas densamente pobladas, tener minería a cielo abierto, pero eso es ocurre muchas veces en sectores de Estados Unidos, en sectores de otros lados donde hubo mucha actividad del siglo pasado, básicamente. Uno ve todas esas heridas que están al lado de las ciudades, es realmente, son paisajes muy difíciles de remediar. Eso se agrava más si todavía la zona es muy lluviosa, tiene muchas precipitaciones, hay alta densidad de población. Entonces es un sin sentido hacer eso en un lugar densamente poblado. Ahora, pongamos el caso de Chuquicamata. Chuquicamata es una mina que yo he pasado muchas veces por encima, estuve también de tierra, digamos, visitándola. Uh-huh. Es una mina que se ve desde el avión. Usted va a 7.000, 8.000 metros de altura y el piloto del avión dice, mira, en la derecha puede bajar la vista que se ve Chuquicamata. Es un agujero enorme que hay ahí, ¿cierto? Ahora, si uno piensa que, primero, es una zona que es absolutamente deshabitada, no hay viviendas, no hay poblaciones cercanas, nada de eso, es casi un cerro entero que se han sacado para poder explotar Chuquicamata. No me acuerdo exactamente las dimensiones, pero tiene 6 o 7 kilómetros de diámetro ese agujero. Piense usted, 6 o 7 kilómetros es grande, es una cosa enorme. Pero si uno piensa el beneficio que tuvo Chile por la explotación de ese agujero, de ese mineral en esa zona, la relación costo-beneficio para la comunidad o la sociedad chilena es muy grande, muy importante. Chile es Chile, diría yo, gracias a la minería. Si Chile no tuviera la minería, estaría en una situación de desarrollo relativo muchísimo, muchísimo más baja. Entonces, si uno tiene conciencia de esas cosas, dice, bueno, punto uno, diría yo, con eso del cielo abierto, si son zonas áridas, no pasa absolutamente nada, no contamina, y su impacto visual, que si es deshabitado, tampoco produce gran cosa. Cuando uno dice, bueno, pues se limpiaron un cerro, pero hay millones de cerros en la cordillera, y si un cerro de eso permite mejorar la calidad de la vida de la gente y permite impulsar el desarrollo y la mejor forma de vida de una gran comunidad, pero bueno, es un pago que tiene que hacer la sociedad para poder lucrar y tener ese tipo de ese minerales.
Lo mismo podría decirse, nosotros estamos en una zona eminentemente agrícola y ganadera, lo mismo podría decirse del suelo, ¿no? Cuando se lo explota en la forma intensiva en que se lo hace en la llanura pampeana, ¿no?
Bueno, no quiero entrar con el problema de la soja porque estoy ahí.
Sí,
pero existe problema de todo tipo. Por ejemplo, si vamos a la zona húmeda, a nadie se le ocurre explotar una mina tipo Chuquicamata de cobre en medio de la pampa húmeda, ¿cierto? Pero sí tenemos que reconocer que, mucho menor, a otra escala, hay explotaciones a cielo abierto en toda la sierra de Pandí, la sierra de la zona de la Barría. Y hay todo un movimiento, pero nadie quiere tener eso al lado de la casa, ¿cierto?
Allí se explota el granito, ¿no?
Se saca piedra para hacer las rutas, se saca piedra para hacer ferrocarriles, para hacer el palazo del ferrocarril, se saca, digamos, piedra para la construcción. Entonces, en Buenos Aires, por ejemplo, lo mismo se puede extender hasta Río Cuarto, si uno quiere hacer una ruta, con el suelo que tenemos en la provincia de Buenos Aires, salvo esas zonas montañosas de Tandil y Ventana, no tenemos más roca para poner en el suelo. Y el suelo, si no le ponemos roca para hacer, o sea, ese triturado que se hace el pavimento, que se hace el hormigón armado, el suelo no va a resistir. O sea, necesitamos tener buenos caminos, buenos pavimentos, buenas rutas, buenas autopistas, y eso lo tenemos que hacer a costa de la naturaleza, porque la naturaleza es la que nos brinda esas piedras que tenemos que poner en algún lado. Es lógico que nadie quiere tener la cantera al lado de la casa de uno. Entonces, ¿qué pasó? La gente de Tandil, el elegido municipal de Tandil, dijeron, señores, libre de minería a cielo abierto, saquen la tierra de otro lado. Entonces, hay que irse más lejos. Pero tampoco se puede ir muy lejos, porque si tenemos que ir a buscar la Córdoba, por ejemplo, las piedras para poner en los caminos de Buenos Aires, primero, el impacto que vamos a hacer es tan grande en Córdoba como en Tandil. Y segundo, el transporte de esa cantidad de toneladas de piedra
tiene un costo, claro.
Va a ser primero antieconómico y segundo va a ser un esfuerzo improductivo de traerla de tan lejos. Y el costo de hacer un camino, si ahora hoy día es caro, se va a multiplicar por 4 o por 5 si la piedra tenemos que traer de muy lejos.
Y ahí volvemos a la relación costo-beneficio, dice usted.
De vuelta es un especie de sentido común. Acá no es una cosa así de fundamentalismo, es decir, no a las canteras en Tandil. Bueno, habrá que buscar en Tandil algún lugar que no tenga un impacto visual que moleste visualmente a la población. Hay un montón de pequeñas sierras más lejos de la ciudad. Tendría que determinarse una zona, porque esta zona es una zona protegida para la explotación de piedra para la construcción y tomar los recaudos necesarios para que no afecte al resto del ejido urbano. O sea que, charlando, discutiendo, analizando, poniendo datos, la gente tiene que tener un sentido común a eso.
Está bien. Profesor, ayúdenos a pensar respecto de lo que significa la utilización del agua en la explotación minera, porque este es otro de los temas controversiales.
Bueno, eso también es una cosa muy importante. Primero, hay que poner el marco de referencia a todo esto. Nuestro país tiene muchos sectores que son áridos. Recién decía, es una ventaja porque uno puede explotar una cosa en la área y no afecta al paisaje, pero también es una desventaja. Hay ciudades o hay regiones como la de Mendoza y San Juan que son oasis en el medio del desierto. Y son oasis en el medio del desierto porque tienen agua, y generalmente esa agua viene del deshielo, que le brinda durante todo el año las necesidades básicas que necesita de agua a esos lugares. Es bien sabido, y esto ya dejemos de lado la minería, miremos nada más los glaciares de nuestro país o del resto del mundo, que los glaciares están en retroceso. Y eso es independientemente de la teoría, si queremos aceptar el calentamiento global o si queremos pensar que fue el anhídrido carbónico de la revolución. Independiente de cualquier teoría, uno toma una foto de un glaciar en el año 1920 y la compara con una foto del año 2000, hay un retroceso claro y nítido de los glaciares. Entonces, evidentemente, el sistema hídrico, el sistema de los glaciares, está bajo un fuerte estrés que lo hace retroceder. Y acá no he hecho la culpa a nadie, o sea que no, digamos, puede ser natural, puede ser hecho antrópico, pero el hecho en sí que están retrocediendo. Entonces, se está hablando de que, por ejemplo, ciudades como Mendoza no pueden seguir creciendo porque el suministro de agua cada vez es menor, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de un emprendimiento megaminero, o sea, de gran minería a gran escala, habla de un cierto consumo de agua. Entonces, no se puede libremente o, digamos, alegremente decir, tomen todo el agua que ustedes quieran. No. No pueden hacer eso, ¿por qué? Porque tienen que primero evaluar cuánta agua van a necesitar, cuál es el sistema natural de recarga, cuánto necesita la región para sus problemas de agricultura. Y en una discusión racional acerca de cuáles serían las prioridades, que sin duda es el abastecimiento a la población, después viene la agricultura y después tiene que venir la minería. Si se cumplen esos requisitos, creo que hay, con racionalidad, oportunidad para todos. Pero también insisto, no se puede decir alegremente, no, usted es una empresa minera, use todo el agua que quiera. No, eso no puede ser. El agua es un recurso acotado en esas regiones. Si me hablan, por ejemplo, de Santa Cruz, donde hay un río de agua potable que está llegando al mar y perdemos metros y metros cúbicos por segundo de agua limpia y pura, no están en estrés como están en la parte de esos oasis en zonas semidesérticas como es el noroeste argentino.
De modo tal que el paisaje, la geografía, según el lugar donde esté ubicada la explotación, también tiene mucho que ver. Esto habla de la diversidad que hay que, digamos, tomar en consideración para hacer un análisis, que tenga que ver con la armonía, con la naturaleza, ¿no?
Nuestro país tiene técnicos de primerísimo nivel como para hacer un análisis objetivo de cada uno de los sectores y decir, miren, en este ambiente no puede sacar más de 5 metros cúbicos de agua, porque si no ya estaría produciendo un daño a la agricultura, a las poblaciones, a lo que sea, o en este ambiente no puede sacar nada de agua porque el agua está escasa y no podemos brindarla para esas cosas. O sea que lo que hay que hacer es una discusión racional y, digamos, desfanatizada del problema. Si no hace eso, no hay ningún problema. Se puede llegar a un entendimiento, porque al fin y al cabo las empresas mineras, cuando producen para la concentración o utilizan mucha agua, la tienen que recircular todo el tiempo. Y no es porque les preocupe demasiado el consumo del agua, sino que es un problema económico para ellos, pues agua tiene una serie de material disuelto que le puede servir para un montón de veces. Lo mismo que si uno tiene así, un ejemplo, agua con jabón, que esa agua la puede recircular y seguir lavando un montón de cosas y la van a utilizar porque el jabón es caro tantas veces como sea necesario.
Entonces, profesor, sí, se ha dicho también que una de las consecuencias indeseadas de la explotación minera es la aparición de cianuro o la utilización de cianuro. ¿Qué consideración se puede hacer al respecto?
Bueno, primero, el cianuro es una sustancia muy peligrosa. O sea que es una sustancia que tiene que ser manejada de acuerdo a los controles muy, muy precisos. La peligrosidad del cianuro varía en función, bueno, la peligrosidad por para que contamine, varía muchísimo con respecto en qué ambiente se desarrolla. En un ambiente árido, por ejemplo, el cianuro expuesto al sol, un dique de cola, se desintegra y se convierte en materia inocua.
Se degrada.
No es grave. Pero, por ejemplo, si hacemos una explotación que usa cianuro en un ambiente húmedo, como la pampa húmeda, sería un crimen de lesa humanidad. O sea que ese tipo de cosas hay que ponerlas en el entorno nuevamente donde se está produciendo. Entonces, aparte, el cianuro es una especie muy, muy cara. Entonces, las compañías que usan cianuro tienen que reciclarlas todo el tiempo para poder sacar el máximo provecho a ese cianuro. Entonces, ellos son los primeros interesados en no perder nada de esa especie cara para poder procesarla tantas veces como puedan. Y cuando ya está tan diluido y tan inocuo que ya no lo pueden usar, lo ponen el dique de cola y con la exposición al sol se desintegra rápidamente. Así, con respecto a eso, me preocupa mucho más que casi el 85% del cianuro, quizá más, del cianuro que se usa en el país, lo hacen en el primer cinturón urbano de la ciudad de la Gran Buenos Aires. Sí, o sea que ahí hay industrias que, digamos, trabajan en el cuero, trabajan en textiles, trabajan en papel, trabajan un montón de cosas que necesitan cianuro para los procesos químicos que utilizan. El 80% de esa cantidad de cianuro se usa ahí pegado a la población, al lado de millones de habitantes, que eso sí, cualquier problema de que podamos tener de tipo así de accidente puede producir un daño muchísimo más grande que en lugares remotos, alejados, fuera de la población, donde se desintegra por la luz del sol, básicamente.
Bien. Profesor, dejo para el último esto que tiene que ver con la con las normas, con los reglamentos, con lo que me parece se conoce como código minero, que quiero preguntarle si necesita ser actualizado, reformulado. ¿Qué visión tiene usted respecto a esta cuestión?
Ese es el meollo principal. Yo diría que las compañías, las empresas mineras, se llenan la boca diciendo estabilidad fiscal, seguridad jurídica, y no quieren que nadie toque nada, ¿cierto? Pero nosotros, como país, como realmente interesados en llevar la mejor calidad de vida a la gente y de desarrollarnos, no tenemos que comer ese sapo, digo yo. Para no personalizarnos en Argentina, miremos lo que pasa en Guatemala. En Guatemala hay una empresa minera que explota una serie de minerales metálicos en una zona, digamos, donde está pagando al gobierno de Guatemala, así como 15, 20 años de esto, un error de 1% de regalía, ¿cierto? Y para, como Guatemala es un país subdesarrollado, dijo, miren, si ustedes vienen y desarrollan esto, nosotros están eximidos de impuestos, tienen un montón de ventajas impositivas para poder explotarlo. 15, 20 años después, cuando Guatemala ve que lo que está recibiendo es mínimo, le quiere ajustar las regalías a esa empresa minera. Y esa empresa minera se rompe la vestidura, se rasga la vestidura y dice, no, señores, estabilidad fiscal, no hay seguridad jurídica, no vamos a otro lado, esto no puede ser así. Lo que no dice esa compañía minera, que cuando empezó la explotación el oro estaba a $270 la onza, y ahora está cerca de $1,200 la onza.
Las ganancias son fabulosas.
5 veces mayores de las que cuando empezaron. Y por eso quieren seguridad jurídica y estabilidad fiscal, no quieren que le toquen el bolsillo. Entonces, en un lugar como, digamos, como Argentina, digamos, bajamos acá, las empresas mineras pagan 3% de regalía y pagan 30% de impuestos. Y eso le cerraba el circuito económico hace 10, 15 años atrás cuando empezaron las explotaciones. Ahora, con 5 veces más valor de la materia prima, aunque haya habido inflación, el circuito económico es mucho más alto. Y no hablemos de un país como Argentina, que a veces se dice Argentina, que tiene inestabilidad institucional. Comparemos con Australia. Australia dijo, mire, señores, ustedes están ganando demasiado con el valor actual que tienen como el oro. Entonces llamó a las compañías mineras, a las empresas, y le dijo, miren, ustedes están ustedes están facturando muy alto, están teniendo muchas ganancias, y nosotros vemos que no estamos recibiendo la parte que corresponde de la torta. Entonces, se sentó con las empresas mineras, dijeron, nosotros estamos muy contentos que ustedes estén explotando acá en Australia, que estén trabajando acá, pero, uno, le vamos a subir las regalías al 7-8%, y el impuesto a la ganancia, mientras duren estos precios excepcionales, van a pasar a 40%. Y las empresas, sin chistar, lo pagaron y acordaron con ellos y están trabajando a pleno, sin ningún tipo de problema.
Y con rentabilidad.
Y con rentabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces, a veces son las formas y no el fondo lo que están molestando en esto. Si nosotros queremos aplicar retenciones y le mandamos al secretario de Comercio Moreno, tan denostado Moreno, y va a los agarra cachetadas y dice, a partir de mañana tiene 10% de retenciones, ya se arma la falta de seguridad jurídica, la falta de estabilidad fiscal y, bueno, todo lo que escuchamos estos días por acá todo el tiempo. Entonces, yo creo que en forma madura, en forma racional, hay que sentar a esos señores, discutir la ecuación económica con ellos, ver cuánto les afectó la inflación, cuánto y tratar de negociar, o sea, racionalmente. Y yo no acepto eso, digamos, la seguridad jurídica, sino acá de lo que hicimos hace 20 años atrás no se toca. No, porque la situación del mundo va cambiando, y si quieren trabajar en Argentina y hacerlo con futuro y que seguir manteniendo esto, tienen también que pensar que tienen que dar a la sociedad, retribuirle de alguna forma lo que la sociedad le está brindando con sus recursos naturales.
Profesor, ¿el código minero actual es de vieja data?
Tuvo algunas actualizaciones más modernas, o sea, para ajustar el problema de la mega minería, que dicen, tuvo que ajustarla porque antes se daban unas pertenencias muy pequeñas, abrieron el tamaño de las pertenencias. El problema no es tanto el código minero, sino las leyes impositivas que rigen la minería, o sea, las leyes de promoción minera. Esas fueron hechas en la época de Menem, donde no había gran minería, y se hicieron, como digo así vulgarmente, se bajaron los pantalones para que vengan las empresas mineras acá. Ahora las empresas mineras vinieron, están explotándolo bien, están ganando mucha plata, y es cuestión de volver a subirse los pantalones y decirle, mire señores, las ecuaciones han cambiado para ustedes y para nosotros, así que debemos sentarnos a negociar unas nuevas leyes de promoción minera.
Cambian los contextos, deben cambiar las normas.
Perfecto.
Ahí está. Profesor Ramos, muchísimas gracias. Nos ha ayudado a pensar, a repensar cómo está evolucionando este tema. Gracias y hasta cualquier momento.
A sus órdenes. Buenos días.
Minería Sustentable. Compromiso del Consejo Interuniversitario Nacional. Una producción de Radio Universidad Nacional de Río Cuarto para todas las emisoras universitarias argentinas.